Senador Daniel Martínez, integrante de la Comisión de Industria de la Cámara. País productivo, ¿qué se está haciendo desde el Poder Ejecutivo con respecto a este tema que es muy sentido por la sociedad?
Y bueno, un poco lo que se está trabajando es en las políticas sectoriales que el Ministerio de Industria ha venido desarrollando ya desde hace 4 años, 3 años y pico por lo menos, buscando justamente darle unir a todos los actores de cada rama de actividad, por lo menos las que uno ha entendido, lo que se ha entendido como estratégica para el país, unirlas para trabajar buscando el desarrollo de cada sector. O sea, buscando el objetivo, agregar valor, desarrollo tecnológico, competitividad real, condiciones de trabajo digno, compromiso con el medio ambiente, un poco todo lo que son todos los parámetros de una política a largo plazo del gobierno. Sin duda, hay problemas, algunos sectores en particular, arrastrando de problemas estructurales que heredamos de otros gobiernos y de la falta de políticas de largo plazo que hubo en otros gobiernos, en particular a sectores que han sido muy afectados por la masiva introducción de productos de lejano oriente, sobre todo, como es el tema textil, pero yo diría no solo lejano oriente, sino también Turquía y otros sectores andan entrando bastante fuertemente en algunas de esas ramas, que ha hecho que la corramos de atrás en algunos aspectos. Creo ahí un poco lo fundamental es tener capacidad de entender que no solo está lo que es la unidad productiva individual tal o cual, sino que fundamentalmente son sectores que ocupan mano de obra calificada y que la mano calificada no se inventa, no nace en un poroto, no se planta, no se puede regar, no se puede hacer crecer, sino que es una acumulación histórica y de conocimientos y de experiencias que transmite una generación de trabajadores a otra. El drama del neoliberalismo en Uruguay, que fueron muchos, pero tal vez lo más grave que hizo, que nos hizo perder la mano de obra calificada en la mayor parte de los sectores productivos. Y es lo que no se genera un día para otro. Ese conocimiento acumulado de generaciones, que los gurises que entraban aprendían de los veteranos, que a su vez hayan aprendido los otros anteriores trabajadores obreros, eso fue lo que el neoliberalismo en muchas ramas de actividad nos hizo perder, a tal punto que hoy establece el problema más importante del lugar productivo, la falta de gente capacitada. Entonces, en sectores de actividad que han calificado y hay una tradición de conocimiento y de generaciones de trabajadores, como es la textil, en particular el tejido plano, es como un crimen perder eso. O sea, la búsqueda de alternativas, creo que es va claramente dentro de lo que es la línea estratégica marcada por el gobierno y en particular por el Ministerio de Industria, y en particular yo espero aportar a que podamos encontrar esa alternativa.
Estuvo en la ocupación de Fibratex, ¿cómo encontró la gente? ¿Qué posibilidad de salida hay para la reapertura de esta planta industrial?
Mira, la gente la encontré muy preocupada, sin duda, con mucha angustia, lo cual serían marcianos si no estuvieran con mucha angustia. O sea, es clarísimo que tienen razones para estarlo, ha habido una serie de marchas y contramarchas, pero un poco lo que hay que hacer es tejer y lograr, por lo menos, empezar a concretar y definir aspectos. Creo que, mi papel ahora es tratar de colaborar a eso, por eso no quiero hacer muchas declaraciones, porque, me pasaba el otro día lo mismo, me comunicaban por Facebook un periodista de Paysandú con el tema Pailana, y me decía, qué parco que estás, y le digo, sí, cuando uno está tratando de dar una mano y hay negociaciones en curso, no hay nada peor que abrirlo demasiado la boca. Lo tengo claro porque fui dirigente sindical y estuve actuando de gobierno. Lo que yo me pongo a prometer es trabajar con mucha sensibilidad humana y mucho compromiso en el proyecto político del país productivo para tratar una mano. Y hacer lo imposible para que, reconociendo que puede haber y ha habido errores humanos, tratar de que lo que importante que es que la gente tenga soluciones y que el conocimiento, lo personal, porque hay seres humanos, no hay máquina detrás de todo esto, hay seres humanos, que esa gente tenga soluciones y se terminen las angustias. Pero además que también el proyecto país productivo que necesita ese conocimiento de esa gente, pueda salir adelante y no perdamos ese valor, que es el valor más importante que tiene un país, que es el conocimiento, el saber hacer de su gente.
Senador, con respecto a país productivo, Mercosur, ¿cómo se está dando el proceso de cadenas productivas para insertar precisamente la mano de obra uruguaya?
En algunos sectores muy bien. Hace ya 3 años firmamos, cuando yo todavía era ministro, firmamos lo que era los acuerdos de automotores con Argentina y con Brasil. que la verdad son un golazo, tanto en la Argentina, que es en base a cantidad, en cantidad de vehículos, en cantidad de camiones y cantidad de blindados, y el de Brasil, que implica una equiparación del comercio en la rama. O sea, si vos sumás todo lo que es vehículo terminado más autopartes que nos exporta a Brasil, tiene que ser compensado por una contraparte igual para que tenga no tenga el arancel externo común, ¿no? Uh-huh. Del lado uruguayo, o sea que eso está implicando... Bueno, ayer en San José se inauguró la fábrica japonesa esta, o sea que hay toda una expectativa real. Yo en aquel momento, estoy hablando hace 3 años y pico, decía que se acordaran que para el 2015 íbamos a estar exportando 400, 500 millones de dólares en autopartes, y lo vamos a cumplir.
Evidentemente la situación del trabajo en el Uruguay ha llevado a que los índices de ocupación sea uno de los más bajos históricamente, si no el más bajo. ¿Se puede seguir generando puestos de trabajo y de calidad?
Claro, yo creo que el gran desafío, nos estamos acercando al desempleo estructural, el gran desafío, y eso solo se logra desarrollando justamente cadena de valor de alto, cadenas de productivas de alto valor agregado y alto desarrollo tecnológico, el desafío es avanzar al trabajo de calidad. Que ahí hay déficits educativos y bueno, y después tenemos que tener políticas activas que ayuden a eso. El mercado no genera mágicamente esas cosas. Nadie pasa a fabricar satélites de un día para otro en un escritorio. O sea, es la síntesis y de la acumulación de conocimiento y de experiencias y de formación de gente durante decenas de años. Y eso implica sostén, apoyo y políticas definidas del gobierno para que eso sea posible. Así que creo que bueno, en ese desafío está. En este presupuesto se pudieron incluir, pues el pasado no se había podido incluir porque el Mides y la educación se llevaba, como era lógico, una deuda primaria, casi todos los recursos adicionales del presupuesto, pero en este presupuesto por lo menos, no mucho, yo soy de los que me hubiera gustado, hubiera habido más, y profundizar mucho más las políticas activas del Estado para favorecer el desarrollo de sectores, pero por lo menos en este presupuesto, el Ministerio de Industria tiene algunos recursos para esto. Y bueno, yo tengo total confianza y conocimiento, apoyo personal y confianza en Roberto Kremerman como para que lidere este proceso y bueno, y logremos avanzar como país para eso. No son procesos lineales ni muy rápidos, pero lo que necesitamos es trabajo de calidad. Pero para eso tenemos que tener sectores productivos de mucho valor agregado, mucho desarrollo tecnológico, que son los sectores que en definitiva hacen que el reparto de la riqueza, la redistribución de riqueza, sea verdadera y de base.
¿Falta aún redistribuir mejor la riqueza que se está generando en el Uruguay?
Yo creo que sí, pero aparte el problema es que en realidad la gente está toda loca de la vida, porque bueno, tenemos buenos precios internacionales de las materias primas, etcétera, pero cuidado, esto está pasando, no es que hemos ido... Mira que no soy negativo, hemos ido mejorando sensiblemente la diversidad de la matriz productiva y hemos logrado hacer crecer algunos sectores que van en el sentido que queremos. Pero aún la matriz general del productiva del país es muy dependiente de productos primarios o industrias con escasa transformación de productos primarios. Más del 80% y pico del Uruguay depende de esos sectores de escaso valor agregado. Eso es generar poca riqueza. Yo en la campaña electoral lo dije unas 500 veces y lo sigo diciendo, porque creo que hay que entenderlo. El drama del Uruguay es que producimos cosas que valen poco y importamos cosas que valen mucho. Ese es el drama del Uruguay. Por lo tanto, tenemos que entender que tenemos que avanzar hacia y con políticas activas, no dejando que el mercado resuelva todo. Yo ahora justo el gobierno coreano me invitó una semana ahí a conocer la experiencia de ellos. Me interesa mucho porque Corea fue un ejemplo de cómo un país subdesarrollado, dependiente en realidad, con políticas activas del gobierno, logró lo que es hoy, una diversificación de su matriz productiva, sobre todo desarrollando lo que no tenían esos sectores que reclamamos para desarrollar en Uruguay, lo que hace que hoy Corea es un país mucho más invulnerable a las crisis internacionales de lo que es Uruguay. Hoy estamos festejando que hace 8 años, 9 años casi, los precios internacionales, los productos primarios, alimentos en particular, estén altos. Eso se debe que hay 800 millones de chinos y hindúes que entraron a consumir en el mercado mundial. Tal vez quedan 200 más, nos quedarán 2-3 años de alza. Después sin duda va a venir la meseta y después va a venir el pozo. Si no aprovechamos la riqueza generada para diversificar nuestra economía, que creo que se está haciendo. Miren que yo no soy... Si tú escuchas mi exposición en el Senado en octubre, yo no era pesimista en cuanto a lo hecho. Se ha hecho mucho. Creo que hay que meter un punto de inflexión en el tema.
Senador, fue ministro de Industria, fue presidente de ANCAP. Tenemos la experiencia de Chernobyl con todo lo que aconteció en el el potencial de desarrollo nuclear, ahora la experiencia de Japón. En Uruguay se había empezado a analizar, a estudiar la viabilidad de la energía nuclear. Todo esto lleva a reflexión. ¿Qué opinión le merece a usted esto?
Y lo mismo que a ti, reflexión, ¿no? Porque yo soy lo que defendí el estudio. Yo no soy ni a favor ni en contra de la energía nuclear, porque aparte sería largo detallar, pero hay cuestiones técnicas que hacen que no sea tan fácil desarrollar energía nuclear en Uruguay, porque bueno, sobre todo por el tema del tamaño del reactor, aparte de los problemas todavía no resueltos del todo del manejo de residuos. Pero yo creía que era un tema para estudiar y para evaluar como una alternativa dentro de una visión estratégica de diversificación de matriz productiva, era eventualmente. Defendí cuando había gente que decía que en 3 años podíamos tener un barco, un reactor en la costa, o en 6 años un reactor construido, me parecía al límite de lo aventurero y responsable, a tal punto que si hacíamos eso íbamos a ser sancionados como Irán a nivel internacional, no estoy exagerando, era un disparate. La Comisión Internacional de Energía Atómica habla de 15 años de que un país empiece a estudiar, por lo menos a que tenga un reactor funcionando, si es que se decide. O sea, nosotros primero tenemos que estudiar si era posible, si era viable. Y bueno, en el medio de eso, que se formó la comisión, en medio de eso, no, o sea, hace más de un año y medio que está trabajando, surge esto de Japón, que yo creo que por más que acá no haya terremotos ni maremotos, te muestra la fragilidad que tiene una central nuclear ante un imprevisto, sea un atentado, sea lo que sea.
¿No habría que buscar energías alternativas?
No, pero energías alternativas Uruguay está teniendo. O sea, si bien hay ecologistas que siguen diciendo que se ha hecho poco, en tan poco tiempo tener el volumen de energía renovable, Uruguay es el país que tiene mayor porcentaje de generación de energía eléctrica en base a energías renovables. Y lo hizo en 5 años, desde que asumimos el gobierno de Tabaré a la fecha. Hay países que vienen 20 años desarrollándolo y tienen los mismos niveles de incidencia, o sea, energía eólica, energía solar, la biomasa, se ha hecho, lo que se ha hecho es maravilloso.
¿Y qué porcentaje del total de energía que consume Uruguay se da a través de
energías renovables? Bueno, renovables. Sí, está bien. Ahí es lo que engaña mucho, es la madera que se usa mucho como un generador, tiene mucho porcentaje en la calefacción y en la cocción, sobre todo en el interior del país. La leña, digo, estoy diciendo, ¿no? Pero no, globalmente el objetivo es llegar a que el 15% del total de la matriz productiva, de la matriz energética del país sea en base a energías renovables, lo cual es un esfuerzo grande, muy grande, créanme. Lo que implica, aparte de no solo energía eólica, energía solar, utilización de biomasa, utilizar por lo menos el 30% del total de residuos que producimos para generar energía por diversas formas, sea el metano de los vertederos, sea la quema, la combustión para generar vapor y en base a eso mover turbinas de energía eléctrica, la forma que sea. Pero Uruguay, en eso nadie puede decir, venimos avanzando pasos agigantados. Porque aparte mucha gente por desconocimiento cree lo mismo, que es todo poner, comprar y poner a funcionar, nada, tan loco. Primero porque aparte el desarrollo de energías alternativas tiene que estar basado también en lo que es generar trabajo propio, tecnología propia, porque si no, no. Digo, si uno avanza solo por un lado, pero no ayudas a desarrollar la mano de obra nacional, la industria nacional, la tecnología nacional, le estás cerrando en el proyecto. Y después porque hay cosas que llevan tiempo, aprendizaje, y bueno, es lo que se ha hecho.
Senador, ¿qué se está haciendo en Uruguay para evitar la contaminación del medio ambiente y generar un planeta no contaminado?
Bueno, en eso se avanzó mucho también. Digamos, primero, en aquel plan estratégico de desarrollo energético que aprobamos en el 2008, 2008, perdón, uno de los tenemos lo que llamamos los imperativos estratégicos. Independencia estratégica, diversificación de la matriz energética, desarrollo del trabajo de la mano de obra y de tecnología local, la energía como una cuestión social, como un derecho humano y compromiso con el impacto medioambiental. En buena medida, todo el desarrollo de energías renovables y algunas otras cosas más, el tratar de desarrollar el gas que genera mucho menos impacto ambiental que quemar petróleo, gasoil o fuel oil, todo estaba en bases imperativos, ¿no? Estamos hablando de reducir de acá al 2015, bajar de un 60 a un 45% la incidencia del petróleo en la matriz energética del país, lo cual sería un golazo. Y bueno, y en buena medida es para reducir la producción de CO2, el tirar a la atmósfera CO2, que es el principal gas de efecto invernadero. Por supuesto, metano también, o los fluoruro carbonados, el gas de los aire acondicionados, que ahora hay gases de ese tipo para refrigeración ecológica, ¿no? Pero implica justamente en todo lo que se ha hecho, tanto a nivel del plan estratégico de industria como el plan estratégico de energía, el desarrollo de la eficiencia energética, que el país no ha dicho nada. y lo que se ha hecho en los últimos 5 años es maravilloso, reconocido en el mundo también, hoy por hoy, y que buena parte de la reducción de la incidencia del petróleo y de los energéticos que contaminantes viene por ese lado. Así que bueno, a seguir trabajando.
Senador, nosotros, esta nota, parte de esta nota va a ir a Italia, una organización ambientalista, Green Accord, que ya hoy no solo está radicada en Italia, sino que tiene redes a nivel internacional. ¿Qué mensaje le dirigiría a Green Accord en el trabajo que está haciendo del cuidado del medio ambiente y un planeta, digamos, sin contaminación ambiental en la manera de lo posible?
Sí, sí. Y que no cejen. Que acá estamos en esa lucha, aunque también genera a veces contradicciones, ¿no? O sea, porque el gran desafío es encontrar una propuesta de desarrollo, pero basada en el compromiso con el medio ambiente, lo cual genera a veces contradicciones. Yo lo que espero con los latinoamericanos, porque tampoco yo me sumo a aquellos que dicen, no hagan nada, sigan produciendo alimentos y no hagan nada, porque condenar al subdesarrollo no creo que sea, para mí no es la alternativa, pero lo que hay que hacerlo es con un verdadero compromiso con el medio ambiente.
Senador, muy amable.
Un placer y las órdenes.